a donde quiera que voy, Memorias de un pesado del rock, Isa Portugués, nuestro invitado de hoy, grande Isa. Batero histórico, la pesada del rock and roll, antes Diplodocus Red and Brown, que fue la primera banda de Sky Bellinson, antes, mucho antes de los Roditos de Ricota, junto bueno, con su hermano Guillermo Bellinson, ahí estaba en la batería, este platense Isa Portugués, después de Biribón vino el exilio, en el exilio conocer un montón de músicos que andaban por ahí dando vueltas, entre ellos Miguel Cantilo, Morsi Requena, Quique Gornati, bueno, volver con la apertura democrática, con Punch, después seguir como percusionista y como baterista de Pedro y Pablo, aquel Pedro y Pablo de ya en democracia, hasta convertirse en un productor de espectáculos como es actualmente Isa Portugués y en el medio toda una vida cantada aquí en este libro. ¿Cómo te va, Isa?
¿Qué tal, bueno, Mariano?
Te largaste a escribir.
Me largué a escribir, sí. Yo hice como me dijeron los que se dedican a escribir, que tenés que levantarte y escribir. Ahí vamos, perdón. Así que me largué a escribir, es un proyecto de larga data. Pero bueno, la idea era hacer sintéticamente un testimonio de todas las facetas de las múltiples vidas que fui teniendo a lo largo del tiempo, porque bueno, tuve la bendición de jugar en primera siendo jovencito, porque tocando tontos hasta que se ponga el sol, tenía 23 años. Y bueno, a los 25 ya me tuve que ir al exilio, y después volver con Cantilo y Punch, que todavía no había democracia. Era
80.
En el año 80, plena dictadura. Y bueno, de ahí es más seguir batallando como músico manager, como yo siempre digo, es el karma de los bateristas. Que eso lo inventó el negro Tordó, ¿viste? La de músico manager,
que está
bueno, claro. Y sí, porque
actualmente en la Mississippi.
Sí, claro, el batero de la Mississippi, pero
y los
bueno.
Chanchos, me acuerdo.
Sí, Piero Comprema.
Isa Portugués, sí. Aparte, hay detalles de este libro que yo lo recomiendo muchísimo, lo muestro aquí en cámara, estamos saliendo por YouTube. Fuiste compañero de banco del Indio Solari, o sea, se sentaron juntos en esos bancos de madera de escuela pública, esos bancos antiguos, medio victorianos.
Sí, sí,
ahí
sí.
Tenías al Indio Solari.
No,
que
me lo
te decía. La contracultura, Isa.
Lo más loco es que en esa época, estamos hablando del año 57 aproximadamente, 56, 57.
Claro, vos sos del 49.
Yo soy del 49, sí. Y me lo sentaron, eran bancos de dos, me lo sentaron al Indio al lado. En el banco, yo era como el artista del grado.
Que en ese momento era Carlitos.
Sí, era Carlitos. Aparte, de música nada. En esa época, de música nada. Él, en esa época, dibujaba, pero magistralmente. Y nos hicimos amigos. Y yo iba después de la escuela, iba a la casa de él, donde él estaba, o sea, donde él vivía con la mamá. Y bueno, ahí me enseñaba a dibujar, me enseñaba a dibujar, pero a los 9 años el tipo dibujaba.
Vos sos parte de ese linaje que es el rock de la plata, ¿no? El rock platense,
sí.
Que tiene, bueno, la cofradía de la Flor Solar, los Redonditos, Virus.
Sí, hay muchos, o sea, de la primera generación hay muchos, bueno,
Y habla mucho en el libro sobre rock and roll, como claro. Gran agitador.
Sí, es que Rocambole, mira, lo fui a ver a La Plata, al Mono, justamente para cerciorarme de alguna información, porque yo tengo una memoria de elefante, como lo has podido observar, soy hiper detallista, qué sé yo, pero porque tengo mucha, mucha memoria visual. Entonces, pero había unos detalles que digo, prefiero chequearlo con el Mono, porque el Mono era el productor. Nosotros cuando arrancamos hicimos el famoso primer concierto experimental Beat con Diplodocum, cayeron los de la cofradía, quedaron alucinados, pero no podían creer. Un Marshall, nosotros teníamos lo que no tenía nadie. un Marshall, un Hammond. Era,
eran chicos ricos.
No, nosotros, yo no, pero los Bailinson y Rubaja sí. Eran todos chicos ricos. Los Bailinson.
Vos clase media.
Sí, sí, sí. Yo era comerciante, pero digamos, no.
La ¿Y el indio queda clase media más bien baja?
Sí, sí, sí. El indio, en la época de Redondo, laburaba de preceptor en el Instituto de Menores. O sea, no ahí que está la salida, sí, en 11, la salida de La Plata. Sí. Entonces.
Yo fui cuando hicimos el libro, porque yo lo conocí a Isa. Cuando escribimos el libro de Los Redondos, fui a verlo porque, fui a ver al compañero de banco del Indio Solari. Y bueno, me contó historias de lo que está contando, me lo contó con detalle. Y después fui al hogar donde era preceptor el Indio, y ahí me enteré de que uno de los chicos en un momento lo encaró y le dice: vos sos muy parecido al cantante de Los Redonditos de Ricota.
Claro.
Y ahí el Indio se dio cuenta que tenía que o seguir como preceptor o seguir como
pasar
cantante
al otro lado. Sí,
pero bueno, mucha historia. Y ahí vos...
Algo más agregaría de la historia, que estuvo en contacto con el Ditela, con Romero,
claro,
con
sí,
Marta
sí.
Minujín, ¿no?
Lo que pasa es que yo venía con el hermano mayor de Sky, Daniel. El hermano desconocido,
que dicen,
digamos,
que era el mágico,
el Romanian Chief, que así le decían, que él se casó con la hermana de Isabel, la mujer de Cubero.
Isabel Vivanco.
Vivanco, sí, exactamente. Se casó estando en Brasil, tuvo como 3 hijos, después se separó y después se volvió para acá. Y entonces, perdón que me perdí con la pregunta.
No, te dijo lo del Ditela.
Ah, lo del Ditela, no. Yo venía con Daniel y íbamos a la casa, a un departamento que tenía Marta Minujín, acá en Once. En esa época era Cangallo, no era Perón todavía. Y como yo, nosotros teníamos pelo largo, era ponerse, subirse la cosa para que no te vean con el pelo largo. Y ¿cómo se llama? Y Marta nos hizo el link con toda la onda del Ditela. Y bueno, tocamos en el Ditela, hicimos una vez una especie de happening en La Plata, organizado, que vino Romero Brest, todo el Ditela ahí en La Plata. Era una...
Bueno, Marta Minujín, tengo entendido que fue la que bautizó a Eduardo Bailinson como Sky. ¿Dicen eso?
No, sí, sí.
Tus ojos son como, no sé.
Sí, sí, puede ser, porque de Marta todo es posible.
¿Cómo fue tener el libro ya impreso, volver a mirarlo, leerlo?
Mira, a mí lo que más me... Porque yo el libro... Le dimos, con Leandro somos del estilo perfeccionista.
Leandro Donoso, que es el capo.
Leandro Donoso, que es el de la editorial. Vamos, venimos, vamos, el comentario aquí, comentario allá, arreglamos esto, arreglamos lo otro. Lo que más me impactó a mí en el libro fue el prólogo de Rodolfo, porque yo lo había leído en la computadora. Y no me había pegado, es increíble como la diferencia que hay entre leer una cosa en una pantalla y leerla en un papel.
En el papel impreso.
Y cuando leí en papel dije, qué bueno que está. Y después, obviamente, bueno, todo el tema de las imágenes que aparecen.
Poca gente sabe de una historia que te marcó la vida. Sos un sobreviviente, y esta frase aplicada a la gente de tu generación quizás refiere a las drogas, a las dictaduras, pero no, vos sos un sobreviviente porque te cagaron a tiros.
Sí, sí, literalmente así. O sea, una cosa que fue una cadena de errores, de alguna manera, porque... yo había vuelto de Brasil de encontrarme con Billy Bond, que cuando Billy vivía en Río de Janeiro con su mujer anterior, Patricia, una mujer hermosa que yo, con la que tuvo 2 hijos, y Billy me decía, estábamos ahí en una casa, una mansión de 2 palos verdes, en la barra de Tijuca, arriba. Y Billy me decía, ¿qué haces en Buenos Aires? Venite para acá. Y él había grabado un disco con Hugo Fattoruso, Willy Verdaguer y Máquinas de Ritmo. Y entonces me decía, venite y trae una batería electrónica. Entonces, llego a Argentina y yo era muy amigo del Gordo Colombo, el fabricante de baterías, y el Gordo me dice, mirá, yo tengo una amiga que me vende las baterías Junior en Buenos Aires. La voy a ver a la mujer me dice, le llevo la lista del chorizo de una hoja oficio con todas las cosas que tenía para vender, y me hace poner dos avisos gratis y dos avisos pagos en revista segunda mano, cosa que nunca habría que hacer, poner un aviso gratis con la dirección. Porque, y nada.
Hay que decirle a los oyentes jóvenes que segunda mano era una revista importante.
Sí, segunda mano era como el mercado libre, sí, de ahora, digamos, claro, sí. En esta época. Y entonces vino una gente, hizo primero una inteligencia, compraron unas cosas y después volvieron a venir más tarde otros dos, más con pinta de así todo medio raro, hicieron también el mismo tipo de inteligencia. Y cuando se van, me preguntan, bueno, ¿y si nos decidimos, qué hacemos? Y le digo, bueno, si te decidís, venís, trae la plata. Yo, porque lo que querían comprar una batería electrónica, la primera que yo tenía. Una Dr. Rhythm, la primera batería que existió. Entonces, me había acostado a dormir la siesta, y de repente timbre. Bueno, timbre, dormido. Totalmente dormido, yo como siempre fui nerd de la tecnología, tenía un inalámbrico y lo tenía puesto acá, como yo usaba jogging, porque yo era el de los jogging, por eso, bueno, la historia de la comisaría. Y bajo, abro la puerta, sube, yo tengo una casa, vos estuviste en mi casa, es una 36 escalones de mármol. Y entonces yo veo, porque soy muy observador, que uno de los dos chorros, cuando ve el teléfono, se ríe. Y yo digo, ¿qué corno tendrá que ver que ese tipo se sonríe? Y claro, el tipo lo asociaba con un chumbo. Bueno, conclusión que entramos, yo tenía una sala de ensayo, un estudio acustizado, entramos y ni agua va ni agua viene. Yo tenía la batería esa chiquitita en el costadito de mi piano, un piano acústico, la prendí, me di vuelta y me hizo boom, boom, boom. Tres tiros de frente, a 2 metros de distancia. Y yo, medio como que me desperté, dije, paren, loco, qué sé yo, me di vuelta y me bajó los 4 que le quedaban por la espalda. Así, sin anestesia, ¿viste? El tema es que yo no me mata, no me caigo, y como tenía silenciador la pistola, yo a mí me habían robado una vez en Ámsterdam y me parecía que era algo que no era una pistola. De repente me vi que estaba toda la cara así, porque tengo una bala acá en la cara. Ahora,
qué ganas de
sí, eran chicos de las tumbas, viste, eran chicos de esos chicos que
y no obviamente sobreviviste, no. pero quedaste totalmente tirado en el suelo.
No, gracias a mi resiliencia logré resolver todo de manera individual, porque encima abajo de mi casa vivía mi tía, mi tío y mi tres primos, no había nadie. Una vez que una cosa de esa que no se puede creer, y claro, yo empecé con el inalámbrico tirado boca abajo, porque estaba yo tenía dos arterias reventadas, tirado boca abajo, era felinesco, ¿viste? Tirado boca abajo marcaba 101 comando radioeléctrico, ¿viste? En el medio llamaba, sonaba el teléfono y decía, llamamos por el aviso, ¿viste? Yo decía, mira, perdóname, pero no te puedo atender, ¿viste? Cortaba, ¿viste? Llamo al comando radioeléctrico, pues yo grité a lo de mi tía que estaba abajo, pero no había, por lo visto no había nadie, olvídate. ¿Cómo se llama? Y finalmente, los del comando radioeléctrico me dicen, bueno, corte que lo vamos a llamar. Entonces corto, me llaman, verifican que sí, entonces yo le digo, mandame la ambulancia, flaco. Y entonces, como pasaba el tiempo, yo tenía un teléfono en la cabeza que era en la casa de al lado de mi casa, que era el doctor, porque yo tenía una relación furtiva con la hija, una de las hijas del doctor. Y tenía el número. Tenía el número la antropóloga.
¿Te acordabas del teléfono de memoria?
Y claro, y tenía el teléfono en el bocho, ¿viste? Entonces llamo, me atiende el doctor, le digo, doctor, venga que estoy baleado. Y el doctor era homeópata, sangre, veía sangre y huía, ¿viste? Y la cuestión es que llega el doctor, y yo en mis épocas de Pollensa, la puerta de la calle estaba abierta. No tenía ni llave, ni estaba cerrada. Llega el doctor, me toma el pulso, me dice, estás en shock. Porque claro, yo tenía dos arterias reventadas, ¿viste? Y entonces él llama a la ambulancia, entonces llega todo junto, la ambulancia y el patrullero. Y entonces el camillero me pasan de la cama donde yo estaba a la camilla. Y estábamos por bajar esa escalerota y el tipo me pregunta, ¿tiene obra social? yo le digo, no. ¿Qué carajo tendrá que ver si tiene obra social? Y entonces...
Y vos dijiste que no.
No tengo, porque no tenía.
Faltaba que dijera, haga la cola. Porque...
Claro. No, y lo más loco de la historia es que el tipo me sube arriba de la ambulancia y supuestamente el camillero va al lado del paciente. Y el hijo de puta se fue hacia adelante y me dejó solo. Entonces iba el doctor, viste, no quiso venir, la casa la quedó cerrada. Los únicos que chorrearon algo fueron los muchachos, la ley, pero pa boludeces, ¿viste? Paquete de pucho.
Encima la policía te afanó.
Sí, una pavada. Y nada, iba sonando. Yo iba agarrado de la rueda de la Dodge, de que no había tráfico en esa época, año 85. Agarrado en la rueda de la Dodge porque con la sirena de la ambulancia y la sirena del patrullero que venía atrás. Así que así llegamos al Durán. Y bueno, llegamos al Durán, me cortaron la ropa, me dijeron...
Bueno, ¿qué hablas esa portugués? Esta historia que habrás contado tantas veces...
Sí, la conté para exorcizar.
Está muy bien contada. En A Donde Quiera Que Voy, el libro que acaba de sacar Isa Portugués, este baterista histórico del rock argentino, y eso te cambió la vida, esa experiencia te cambió la vida.
Y esa experiencia me cambió la vida, porque yo cuando salí, cuando uno, hay una cosa que es que cuando uno le ve la cara a la muerte realmente, yo estuve 10 días en terapia intensiva, y tuve perforación de estómago, perforación de hígado, dos arterias reventadas, fue de película, y aparte la gente de terapia intensiva, yo estudié medicina, por eso conozco el mundo de los hospitales y de la medicina, la gente de terapia intensiva no podía creer cómo yo había sobrevivido, porque 7 tiros a 2 metros de distancia, 1 en la cara, que 5 centímetros
¿Te
más...
¿Te quedó algún trauma? ¿Te quedó algún miedo?
No, afortunadamente no. Como se llama, al principio empecé con problemas tipo gastritis, viste que yo pasé por el hospital de clínica, pero todavía no había logrado hacer el examen en SADIC para tener la mutual. Pasé por el hospital de clínica y me dijeron, tomá Lexotanil para dormir, viste.
Bueno, Isa Portugués, clase 1949.
Sí.
Tu primera grabación, tengo entendido, fue la de Diplodocum.
Sí, no, yo tuve un grupo anterior que se llamó, con tres de los Diplodocum, que se llamó The Nowhere Man Group.
Por los Beatles, ¿no? Nowhere
Man. Claro, sí, por los Beatles, y así íbamos, y llegamos a grabar un disquito en un lugar, ¿cómo se llama? Que era como un estudio de radio en La Plata, que... Un canal, un micrófono. Vale,
pero hay un disco que, un simple, que salió, incluso se publicó hace poco.
Sí, se reeditó el single de Diplodocum, que un tema, porque yo un tema canto yo, porque yo canto.
¿En cuál? ¿En cuál cantás?
Yo canto El Hombre de la Cara Azul, que en realidad se llama, es La Capa Azul, pero...
Sí, justo traje el otro, Blind Sex.
No importa.
Que ahí canta Guillermo Bedingson.
Claro, sí.
Y ahí, curiosamente, Sky toca el bajo.
No, lo que pasa es que la historia es así. Como cuando nosotros armamos el grupo, Diplodocum, Sky había venido de Inglaterra, había comprado un Marshall, había comprado una guitarra Gretsch maravillosa, qué sé yo, un guagua, cosas que no existían acá, ¿viste? Pero el Topo de Aloisio, que era el violero, que era guitarrista, a pesar de que a él le gustaba tocar el bajo...
Que también fue parte de los primeros Redonditos.
Claro, él tenía un nivel de conocimiento de armonías y de tocar de la hostia. Y entonces Sky tuvo la humildad y la grandeza de darle su viola y nos vinimos acá a Buenos Aires y compramos un bajo en lo del negro... ¿Cómo se llamaba el negro, el contrabajista, el negro González?
González, Jazzy Pop.
Claro, sí, pero tenía un negocio en la calle Junín, entre Sarmiento y Corrientes, creo, con Mauricio, compramos un bajo Framus, bajos alemanes, y Sky tocó el bajo.
Qué bueno. Bueno, eso es Diplodocum Red and Brown, que es una especie de precuela de los Redonditos. Sí. Ahí está Sky, está su hermano Guillermo, y está en la batería nuestro invitado Isa Portugués.
Mariano del Mazo en Nacional.
Esa marcha San Lorenzo hecha por Billy Bond y la pesada del rock and roll que integró Isa Portugués, nuestro invitado de hoy. Billy Bond, que ahora vuelve, dice, ¿no?
Siempre está volviendo.
Pero bueno, parece que ahora va en serio.
Esta vez va en serio, porque ya me avisó el día del ensayo, que el día que me toca el ensayo.
¿Y vas a tocar entonces?
Voy a tocar, sí.
Escúchame, ¿eso cuándo es?
El 31 de enero en el Gran Rex.
Epa. Bueno, va a haber que ir.
El viernes 31 de enero.
¿Me consigues entradas?
Y intentaremos. Si no, te paso el dato de la de prensa.
No, todo bien, sí, seguramente nos invitan. Pero sí, ya, no, yo voy a estar afuera, ¿no?
Bueno, vos, habla por vos.
¿Querés ir?
Sí, por supuesto.
Vos sos muy de la pesada.
Me gusta mucho la
pero
pesada.
Pero te gusta mucho Billy Bond.
Me cae muy simpático Billy Bond.
Pues es que una cosa que me gustaría que cuentes, que está en este libro, donde quiera que voy, que lo recomiendo fervientemente, es una edición de Gourmet Musical, que es una editorial ejemplar, única en su rubro, todas las ediciones... Sí. Algunos libros que son cero comerciales que van a quedar. Bueno, ahí hablan de un festival muy interesante que se llamó Festival del Triunfo Peronista.
Sí.
Cuando gana la fórmula Campo Solano Lima, Jorge Álvarez, que tenía contactos con el peronismo, le encarga, creo que el mismo Perón en persona, eso dicen, que haga un festival por el triunfo. En la cancha de Argentinos Juniors.
Exactamente.
Era un festival que estaban todos, estaba Sui Generis. Estaba Querarre, estaba Lito Nevia, estaba La Banda del Oeste, estaba Billy Boy y La Pesada, estaba, ayúdame, Vivencia. Bueno, la cosa que, un poco como preludio de lo que quizás después se vino, había como una facción de derecha y una facción de izquierda. Sí. La facción de izquierda, de derecha, estaba un grupo llamado La Banda del Oeste, que eran pesados.
Sí, Diego Villanueva.
Y después había otros que, y otros que no tenían ni idea. Charlie García cuenta, recordando ese festival, que cuando escuchó hablar a Solano Lima, que era un conservador,
popular.
Dice, ¿qué tiene que ver este tipo con un festival de rock?
Claro,
bueno, la cosa que había un clima espeso, se larga una lluvia y el festival queda trunco.
Lo que
pintaba para un pequeño de seis a rockero, quedó trunco. Perdóname, y yo lo tengo considerado, estamos hablando de marzo del 73,
exacto,
como uno de los más cercanos, o uno de los primeros vínculos del rock y la política.
Sí, claro, sí. Nosotros, o sea, la realidad de la historia es que Álvarez como que quería hacer...
Él tenía una raíz peronista, Jorge Álvarez.
Sí, él estuvo con Perón en Puerta de Hierro, ¿viste? Y le reclamó...
Recordemos que Jorge Álvarez, recordemos para quien no sabe, Jorge Álvarez fue editor de libros fue el fundador de Mandioca,
era
un sello independiente que editó los primeros discos importantes del rock argentino, Morris.
Sí, él tenía una relación con... Y, digamos, era un tema de poder, digamos, de cambio de figurita, ¿viste? Te doy esto, me da lo otro, bueno. Se organizó el festival ese.
Además, perdón, Piri Lugones era un nexo también entre la gente del rock y el peronismo, ¿no? El peronismo de izquierda.
Piri Lugones, que era...
Era pareja de Rodolfo Walsh en un momento.
Claro, que era hija del fundador de La Picana.
Era hija del creador de La Picana y nieta de Leopoldo Lugones.
Claro,
ella tocaba el timbre en la casa de la madre y decía... Sí, soy la nieta de Leopoldo Lugones, decía,
claro,
la madre la atendiera.
Claro, como Graciela Borges, que llamaba a la mamá y decía, hola, mamá, habla Graciela Borges.
Sí.
Bueno, pero
no, acá la historia es que primero habló Solano Lima. Discurso.
Bien político.
Después tocó La Banda del Oeste, que eran recontra super peronistas, viste, al recontra el palo. Y después veníamos nosotros, que íbamos a tocar La Pesada. Pero ¿qué pasó? Estábamos con Juan Rodríguez, que está la foto, porque además estaba Canal 11, que era el que transmitía en vivo. Y entonces
Conti era el nexo con el peronismo y Canal 11.
Sí, Conti, no.
Un presentador.
Puede ser. No tengo registrado. Pero la cuestión es que estábamos con Juan.
El músico, Juan Rodríguez.
Juan Rodríguez, sí, el batero que tocábamos. ¿Qué es? Fue batero, él estuvo conmigo en Argentino Junior, estuvo en el Luna Park. Estábamos con Juan, que salimos a tocar y el equipo de sonido no anda. No anda. Y entonces estuvimos como 15 minutos tocando, haciendo ritmo, mientras la televisión nos pasaba en vivo, hasta que llegó un momento, a los 15 minutos, yo le dije a Juan, mirá, loco, paremos, porque...
Y después se largó.
Y después, claro, paramos, nos replegamos, y después se largó a llover y nos fuimos a la mierda.
Quiero que nos enseñes en esta mesa de jóvenes.
Sí.
Hace unas semanas, hablando de tribus urbanas, yo dije una tribu urbana ya totalmente en el olvido, pero que vos la mencionas en el libro, los Firestones.
Claro, los Firestones.
¿Quiénes eran los Firestones?
Los Firestones, el asunto es así, cuando empezó la historia del rock argentino, que todavía se llamaba música beat, pero cuando empezó la onda, cuando nosotros tocamos con La Pesada, había... digamos, el público era netamente suburbano. O sea, acá en Capital, bueno, estaba Pipo, y la Plaza Francia, era una élite, como la Galería del Este, pero el público del rock eran los del suburbano, que se llamaban los Firestones, porque eran grones con el pelo largo, obreros, Había uno famoso, Palito, que era, bueno, que era carnicero
muchos
en Once.
Muchos admiradores de Papos Blues.
Claro, sí,
y
sí.
Y de Box
sí.
Day.
Obviamente, por supuesto. Sí, que eran.
Era como una tribu. Después quedó después medio se disolvió con los Stones.
Sí. De alguna manera, cuando yo creo que la onda de los Firestones, que era una tribu, se perdió cuando pegó Sui Generis.
Claro.
Porque Sui Generis lo que hizo fue, ahí hablo desde el productor, la visión que uno puede tener, digamos, como productor de música, amalgamó diferentes generaciones de público y entonces compró. Yo me acuerdo que
estuvo. Sui Generis hizo entrar a las mujeres, las chicas.
A las mujeres,
a la clase media.
A la clase media, exactamente. Porque los Firestones eran todo clase baja. La historia famosa era el Luna Park.
El rompan todo.
Era toda gente. Los Firestones en la popular.
Por eso se la bancaron contra la policía.
Sí. Aparte le dieron con tutti, ¿eh? O sea,
los Firestones a la policía.
Sí. Y la policía a los Firestones. Obviamente.
Bueno, qué lindo escucharte, Isa.
¿Y había una forma de reconocerlos estéticamente a esta tribu?
Sí, los Firestones.
Tenían un look particular.
Camperita de jean, ¿no?
No, sí, los Firestones andaban de jean, morochos, pelo largo, bien largo. Que, digamos,
medio como Ramones, ¿no? ¿Eh?
Claro, sí, una onda, sí, era como si una antecesora de los.
Vos ves una foto de Papo de 1970 y era un Firestone.
Sí, claro.
Con pelo largo, lacio.
Flaquito,
camperita de jean desteñida.
Sí.
Medio hipón también.
Sí,
pero eran
sí.
pesados.
Sí,
yo me acuerdo de haber ido a conciertos en Chan la década del 80. Que había un público pesuti, había como un sector de los arrabales que seguían el rock pesado, que eran bravos.
Pero
es cierto que Sui Generis, Charlie y Spinetta convocaron a una clase media, ¿no?
Claro.
Me parece.
Sí, obviamente.
Isa Portugués, aquellos que quieran enterarse, por ejemplo, de qué pasó en Luna Park, en aquel famoso Rompan Todo, que Bribón dice que lo dijo, que no lo dijo, bueno, ahí está muy muy bien contado todo el tema. Miguel Cantilo es un artista que yo admiro muchísimo, tiene 250.000 canciones hermosísimas, pero Miguel Cantilo aparentemente no compuso A Donde Quiera Que Voy, ¿es así?
La canción es mía y yo cuento justamente la historia de la canción. Miguel lo que hizo fue colaborar en arreglar parte de la letra. Lo más loco del asunto es que estábamos en el estudio de Dipo, donde grabamos el primer álbum de Punch, con Amílcar Gilabert, y un día aparece Oscar López y escucha Donde Quiera Que Voy y dice, loco, ese es el tema. Y eligió ese tema como tema de difusión y después hizo un convenio con Radio del Plata y se pasaba, en el año 80 se pasaba.
Sí,
se
me acuerdo
escuchaba,
perfectamente.
Se pasaba un fragmento de la canción y decía, ¿dónde quiera que ver? Radio del Plata.
Y después tuvo Punch, tuvo otro gran éxito que fue La Gente del Futuro.
Claro.
El segundo disco.
El segundo disco.
Isa, bueno, hay de todo, ¿eh? Bueno, es para seguir charlando horas, pero está todo tu paso por España. Estuviste en Pollensa, en el famoso, donde después Marina Rosa escribió Puerto Pollensa, que sí que es un lugar bellísimo.
Pollensa es más lindo que el puerto, aclaremos.
El puerto no es tan lindo.
No, lo que pasa es que.
A pesar del gordito de gafas, no.
Lo que pasa es que la historia de Puerto Pollensa es que cuando el verano del 78 terminamos de laburar, porque se terminó la temporada, yo me fui a Barcelona y Miguel se fue a Madrid para intentar ver si podíamos hacer un paso de Punch hacia la península, porque en la isla estábamos limitados. Entonces, cuando él va a Madrid, estaba
Pierre. ¿Qué Palma es?
Nosotros estábamos en Mallorca.
¿Qué Mallorca dónde queda?
Mallorca es Las Baleares, es la isla más grande. La isla más grande y la más linda. Así no cabe duda. La más linda, es hermosa. Cuando Miguel se va a Madrid, se encuentra con su amigo, el Tano Piero, que estaba viviendo en, ahí en las afueras de Madrid, y Marilina, que también estaba viviendo a 3 cuadras del Tano Piero. Estaban todos en exilio, ¿viste?
Qué gente, qué fauna, ¿eh?
Claro, sí, una fauna así. Y entonces Miguel le dice, escúchame, no sabés lo que es Pollensa. Claro, la gente cuando va, Pollensa es un pueblo que se caracterizó por cosas que son insólitas. Es un pueblo que tiene 7 galerías de arte, son todos extranjeros. Yo estaba con el de Blow Up, David, ¿cómo se llama?
David Hemmings. David Hemmings.
Me lo encontraba en el supermercado, fui a la casa, o sea, Harold Prince, arriba, el de Vita en Broadway, vivía arriba de mi casa, el batero de Bert Kempfer vivía abajo de mi casa, era Disneylandia. Pero en el pueblo, la gente del pueblo echó a la policía, a los picoletos, que le dicen en España, a la Guardia Civil, y solo había policía municipal. Entonces, y no había hoteles, no hay hoteles en Pollensa. Entonces, el lugar, digamos, si vos vas como un turista y llegás a Mallorca y querés y decís Pollensa, te mandan al puerto. Porque como turista no hay infraestructura y si vos querés ir a Pollensa tenés que alquilar una casa o hay un hostalcito, ¿no? Pero es alquilar una casa.
Claro, claro.
Es los que saben, saben. Son ingleses, alemanes, americanos.
Argentinos, como dice portugués.
Sí, no. Yo fui uno de los primeros. Tenía un vecino ceramista que...
Bueno, Memorias de un pesado del rock, ¿qué es esto lo que está contando aquí en Flores Negras? Está escrito en este libro, Ando quiera que voy. Bueno, muchas gracias, Isa. Hay otro tema de Punch, que es música tuya, letra de Miguel, que aparentemente sería el primer reggae argentino.
Sí.
Igual es para discutirlo, ¿eh?
Porque no,
Donald,
sí, sí.
Donald dice que es Escava Badibidú.
Claro, sí. Lo que pasa es que se puede tomar con pinzas, pero es grabado en el año 81.
Bueno, ya estaban los abuelos de la nada con
Cachorro. No, los abuelos le ensayaban en la sala nuestra, sí, sí. De la sala de Punch.
Pero es esa época.
Claro, es esa
los
época.
Los primeros reggaes se escuchaban ahí.
Sí.
Bueno, Mágica Energía, música de Isa Portugués, letra de Miguel Cantilo, es un tema de Punch. Bueno, muchas gracias, Isa.
Bueno,
suerte.
Gracias. Saberlo.